Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el tema del día. Dilma Rousseff dejó de ser la presidenta de Brasil por un periodo de hasta 6 meses y por decisión del Senado, y el vicepresidente Michel Temer ha asumido de forma interina y con plenos poderes la presidencia de Brasil. La apertura de un juicio político contra la mandataria del Partido de los Trabajadores fue aprobada con los votos favorables de 55 senadores contra otros 22 que votaron en contra.
Muy bien, vamos hoy a analizar este tema. Tenemos a invitados, por supuesto, y ya voy a presentar al profesor Antonio Jorge Hernández Fonseca, un analista político, un cubano que vivió muchos años en Brasil, conoce muy bien la política de Brasil, ya lo tenemos en línea telefónica. También vamos a estar tratando de comunicarnos más adelante con académicos en Washington que conocen también la realidad brasileña. Y también tendremos, por supuesto, fragmentos de la presidenta Dilma Rousseff, que dio un discurso después que ya fue destituida oficialmente de su cargo, al menos por 180 días. Propongo, antes de presentar a Fonseca y ya pues el programa comenzar, vamos a escuchar la explicación que da Dilma Rousseff precisamente a este hecho de su destitución.
Me gustaría aclarar los hechos y denunciar los riesgos para el país de este juicio político fraudulento, un verdadero golpe. Desde que fui electa, parte de la oposición inconforme pidió un recontado de votos, buscó anular las elecciones y luego pasó a conspirar abiertamente por mi impeachment. Hundieron al país en un estado permanente de inestabilidad política que impidió la recuperación de la economía, con el único objetivo de tomar por la fuerza lo que no pudieron conquistar mediante las urnas. Mi gobierno ha sido objetivo de un sabotaje intenso e incesante. El objetivo evidente ha sido impedir que yo gobierne y así forjar un ambiente propicio para el golpe.
El golpe. Y ella explica, la presidenta Dilma Rousseff explica precisamente todo, o por lo menos más que explicar, acusa a la oposición desde el primer día que ella llegó al poder de estar trabajando hasta llegar a este momento. Es decir, hay un golpe, según ella, le han dado un golpe y esto es algo preparado por la oposición.
¿Qué tal? Bienvenido, Jorge Fonseca, acá a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer hablar con ustedes dos, sobre todo para el pueblo cubano, y sobre hechos que ocurrieron en mi segunda patria. Como ustedes saben, estuve 25 años viviendo en Brasil.
Muy bien. Dice la presidenta o expresidenta, por 180 días ahora, Dilma Rousseff, que ha sido un golpe en su contra. ¿Qué opina usted?
Bueno, sí. La campaña que está haciendo el partido de Rousseff y Lula da Silva, es decir, el Partido de los Trabajadores, el PT brasileño, ha inaugurado la era de calificar de golpe un proceso que se ha desarrollado con todas las garantías, no solo procesuales, sino con todas las garantías individuales. Incluso en esta situación, después de haber habido una votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, otra votación mayoritaria en el Senado, que terminó ayer, se le da la oportunidad a la presidenta de apartarse 6 meses de la presidencia para ganar, digamos así, un amplio recurso de defensa para un juicio político que se va a hacer en el Senado. Tal no es un golpe del Parlamento, como se ha dicho, digamos, en círculos íntimos, que la comisión del Senado va a ser presidida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ni siquiera va a ser el presidente del Senado quien va a presidir el juicio de ella. He traído un hombre que actualmente preside el Tribunal Supremo de Justicia y es un hombre en Brasil conocido como un hombre simpatizante del Partido de los Trabajadores, lo cual no quiere decir que no sea un jurista exento de cualquier duda, pero bueno, es un hombre precisamente nombrado o por Lula da Silva o por Dilma Rousseff en el cargo que actualmente ostenta. Este es el señor que va a presidir el juicio de ella y que lógicamente no va a estar involucrado en un Tribunal Supremo de Justicia en un golpe, como se está diciendo.
Fonseca, realmente y esto es algo que los analistas están tocando y me gustaría tu opinión. Lo que Dilma Rousseff, o de lo que están acusando a Dilma Rousseff, ¿es realmente causa para un impeachment, para un juicio político?
¿Y cuáles fueron los argumentos, no?
Bueno, sí, los argumentos son mal manejo de la de fondos, mal manejo.
Supuestamente.
Bueno, exacto, son los argumentos son esos.
Y, bueno, adelante. Déjeme decirle lo que sucede. En realidad, en Brasil hay una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, que en síntesis expresa en varios artículos, etcétera, una ley compleja, que un gobernante, sea el presidente de la República, gobernador de un estado o alcalde municipal de un municipio brasileño, no puede gastar más de lo que recauda. ¿Qué sucedió? Durante la campaña para las elecciones de la segunda elección que ganó Dilma Rousseff en 2014, ella usó de la maquinaria y del dinero público finanzas que no les estaban permitidas. Por ejemplo, ella hizo préstamos del Banco de Brasil, que eso está prohibido por ley, por esta ley de responsabilidad fiscal. Esta ley establece que de acuerdo a la categoría de los delitos incurridos contra esta ley, la penalidad es la eliminación del mandato, sea presidente, sea gobernador, sea alcalde. Ya esto le ha costado en Brasil la cabeza a muchos alcaldes y a varios gobernadores. Y ahora a Dilma Rousseff. Hay que decir que Dilma Rousseff, un poco ella se siente personalmente como que se ha cometido una injusticia con ella por el hecho de que ella no es reconocida en Brasil como una persona corrupta. El partido al que ella pertenece se cansó de robar, quebró la Petrobras con la conveniencia de ella. Ella personalmente no robó, entonces ella siente como que en el medio de un proceso anticorrupción, que es una operación que se lleva en Brasil que se llama Lava Jato, que han condenado muchísima gente, a ella no la han podido inculpar, que la vengan a inculpar de esta situación. Esa situación que ella generó en el 2004 le permitió a ella ganar las elecciones, prácticamente por un final, por una foto finish contra Ercio Neves. La oposición interpretó que ella consiguió ganar esa elección precisamente a partir de los delitos fiscales que ella cometió. No obstante, no se le está acusando de nada del 2004, porque 2004 fue el final de su primer mandato. Se le acusa que hizo exactamente lo mismo en 2015, que fue el año pasado, en pleno segundo mandato. Esto ha sido acusaciones no hechas por ningún parlamentario ni por político, por un jurista muy prestigioso brasileño, fundador del Partido del Trabajo de ella, de Lula da Silva, Reales Júnior, que fundamentó junto con una jurista, profesora universitaria brasileña, fundamentó ante el Congreso brasileño la necesidad de enjuiciarla porque ella había conscientemente violado esta ley de responsabilidad fiscal. Eso es lo que realmente hay.
Fonseca, algunos analistas sostienen que Dilma Rousseff se metió en problemas por sus bruscas formas y la percepción de su reticencia a trabajar con los legisladores que podrían haberse convertido en cambio en aliados de ella. ¿Esto realmente usted que vivió en Brasil piensa que fue así?
Sí, fue así. Pero no solo eso. Hay que decir lo siguiente. El Partido del Trabajo, PT, de Da Silva y de Rousseff está en el poder gracias a un partido mayoritario que hasta este momento era aliado de la izquierda brasileña. Hay que decir que la primera elección que ganó Lula la ganó gracias a que se hizo una coligación con este partido, que es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, conocido por PMDB. Él consiguió la primera elección, la segunda, la primera de Dilma y la segunda de Dilma, gracias a este partido. Este es el partido del actual presidente, que era vicepresidente de Dilma, Michel Temer. Michel Temer presidía este partido, que es el mayor partido de Brasil, como te digo, porque realmente el Partido del Trabajo de Lula da Silva nunca fue mayoritario, ni siquiera en ninguna región de Brasil. Cuando más este partido, el Partido del Trabajo de da Silva y Rousseff, alcanzaba alrededor de un 30% del electorado. Claro, sí, no es inexpresivo, es un partido importante. 30% del electorado brasileño son muchas personas, pero nunca ese partido solo hubiera ganado ninguna elección sin el apoyo de este partido. ¿Qué sucede? Al proceder las acusaciones de los juristas que mencioné antes, este partido mayoritario se reunió y le quitó el apoyo a Dilma Rousseff. un partido que venía apoyando al PT de Da Silva y Rousseff durante los últimos 15 años, se vio obligado a quitar el apoyo, es decir, con el riesgo de perder apoyo popular, lógicamente, porque estaban demostradas esos delitos fiscales. Es decir, con relación a que hay golpe, inclusive Dilma Rousseff ahora es apartada de la presidencia, conserva no el Palacio de Planalto, que es el Palacio de Gobierno, pero el Palacio, que es residencia de ella, la conserva el salario, conserva un grupo de prerrogativas de la presidenta, como, bueno, seguridad personal, etcétera, y tiene absolutamente todas las garantías para establecer una defensa en línea. Lo que ella no puede ir a este juicio político en el Senado a decir que es un golpe, tiene que llevar argumentos en el discurso que ella hizo hoy, que ella realmente lo que intentó es un poco hacer el papel de parcialmente de víctima. Uh-huh. Ella no negó que hubiera hecho esos actos de las que se le acusan. Inclusive ella dijo, otros presidentes lo hicieron, ¿por qué entonces ahora me condenan a mí? El hecho que otros presidentes lo hubieran hecho o otros dignatarios lo hubieran hecho, no dice nada en favor de que ella es inocente de no haber cometido esos delitos que se le imputan.
Claro, el hecho de que no se haya aplicado contra otros no significa que no sea moral o ético haber hecho eso o haberlo no hecho. Vamos a escuchar parte de la defensa de Dilma Rousseff, porque también, bueno, ella le habló a la nación, a su país. Queremos que nuestros oyentes en Cuba también escuchen su parte.
Yo no cometí ningún delito de responsabilidad y no hay motivos para el proceso de juicio político. No tengo cuentas en el exterior. Nunca he recibido sobornos. Jamás pacté con la corrupción. Este proceso es un proceso frágil, jurídicamente inconsistente. Es un proceso injusto, desencadenado contra una persona honesta e inocente. Es la más grande de las brutalidades que se puede cometer contra cualquier ser humano. Castigarlo por un crimen que no cometió. No hay injusticia más devastadora que condenar a un inocente.
Ella incluso dijo que cometió errores, pero no delitos, y que está siendo juzgada injustamente. Fonseca, ¿la crisis económica ha sido el factor decisivo para sacarla del poder?
Es uno de los factores, inclusive que tiene peso. Hay que decir que Rousseff, si bien es una persona, como ella dijo, y como yo dije antes de poner esa parte del discurso, una persona considerada honesta, uh-huh, en Brasil, que no está manchada por el proceso de corrupción actual, no significa que ella ha sido una buena presidenta. En realidad, ella ha sido muy incompetente, tanto en su primer mandato como en este segundo mandato. La situación económica que tiene Brasil se deriva de ella haber permitido que el partido de ella, de Lula da Silva, quebraron la Petrobras, se robaron personas, se robaron miles de millones de dólares, no fue poco, miles de millones de dólares se robaron de esa petrolera, que era la mayor empresa de Sudamérica y desde luego la mayor empresa estatal brasileña, y trajo como consecuencia un descrédito total, no solo para el gobierno, sino para el país, y las personas dejaron de invertir. Las personas vieron cómo un partido se apoderaba del poder público solo para enriquecer a sus partidarios. Hay que decir, el tesorero del partido de Rousseff y de Lula da Silva está preso, uh-huh, desde el año pasado, cuando empezaron estos procesos, inmediatamente preso, porque es el hombre que centraba el proceso de corrupción en la Petrobras. En realidad, la acusación que se le hace, y ella se refiere en esta parte que acabamos de escuchar, es de violación de la ley de responsabilidad fiscal. Sí. Ella dice que la acusación es frágil, etcétera. Ahora tiene 6 meses para poder hacer una defensa en toda la línea. Y como les dije, quien va a presidir el Senado no es ni siquiera el presidente del Senado que pudiera considerarse enemigo político de ella, que no lo es. El presidente actual del Senado es Renan Calero, un aliado tradicional de Rousseff. Pero bueno, va a ser presidido por un jurista, miembro del Tribunal Supremo. Ella tiene que las pruebas aportarlas ahí. De cualquier manera, como tú bien dices, el ruido de fondo relacionado con la economía y con los aspectos sociales y con los aspectos netamente económicos, claro que crean un marco propicio a intentar eliminar no solo a Rousseff, sino al partido de ella que se ha enquistado en los poderes del Estado como un cáncer. Verdaderamente son personas que no trabajan, que detentan altas posiciones, ganan mucho dinero a costa precisamente del sacrificio del pueblo brasileño.
¿Cómo no? Fonseca, algo importante. Vamos a hablar también un poco, Amado, pienso yo, del nuevo presidente interino de Michel Temer. Tiene 73 años, es un abogado constitucionalista, dice que es un político equilibrado, muy prudente. Era amigo de Dilma Rousseff, es ahora su enemigo. Son tan enemigos que lo llevó incluso a asumir la presidencia y ella lo calificó de traidor. Temer ha sido también cuestionado, le pregunto a usted, Fonseca, por escándalos de corrupción en Brasil.
No, en realidad Temer no es una persona reconocidamente corrupto. Aunque en Brasil la clase política o la categoría política, como querramos calificarlo, siempre es bastante sospechosa de malos manejos. No es el caso de Michel Temer. Michel Temer es una persona discreta. Él presidió durante muchos años el Congreso brasileño. Es una persona muy experiente. Él ha sido senador, él ha sido diputado. Y desde luego para conducir a Dilma Rousseff en el primer mandato, él puso su nombre siendo presidente del partido al cual salió Da Silva y Rousseff para la vicepresidencia. Hay que decir que siempre hubo muchos problemas entre este partido de izquierda y Temer y su partido, que es un partido de centro, inclusive de centro derecha. La izquierda lo subestimaba, no lo convidaba a lugares. Era una persona que era inclusive mal vista en los círculos políticos de la izquierda. Eso quizás causó algún resentimiento. Lo que sucede es que Temer no tenía una proyección nacional. Bueno, tiene proyección nacional porque es vicepresidente, pero no se considera, digamos, un líder del calibre de Lula da Silva. Por eso nunca hizo postulación para la presidenta. Inclusive ahora, cuando comenzó este proceso, declaró que él no estaba interesado para nada en las próximas elecciones candidatarse a la presidencia, si acaso a Rousseff la apartaban del mandato. Claro. Por tanto, es una persona que, bueno, en buena ley se puede decir es un político experimentado, pero no un líder político, digamos, de categoría.
Claro, Antonio, vamos a pasar a Paulo Sotero. Paulo Sotero es director del Instituto de Asuntos Brasileños del Centro Woodrow Wilson en Washington. Ya lo tenemos en los minutos finales para que nos haga una valoración, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos. ¿Cómo se ve este proceso político en Brasil? Y sobre todo, este escándalo, porque lo del impeachment es parte de un gran escándalo de corrupción en el país más poderoso, la economía más poderosa de Latinoamérica. A Paulo Sotero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes. Creo que Estados Unidos ve, el gobierno de Estados Unidos separa bien las cosas y ve las cosas como debe ser, separadas, ¿no? El proceso de impeachment es un juicio político conducido institucionalmente en Brasil y en la única declaración que ha hecho y creo que hará sobre esto, Estados Unidos ha declarado que sigue atentamente y creo que de forma positiva valoriza el hecho de que esto sigue bajo, se da el impeachment bajo el marco institucional de la democracia brasileña. Sobre el escándalo que no es parte directa del impeachment, pero da, digamos, el ambiente en que se da el impeachment, el Estados Unidos claro que es parte interesada porque hay en el Departamento de Justicia una acción bajo el Federal Corrupt Practices Act, hay una otra acción bajo la comisión, la SEC, Securities and Exchange Commission, involucrando a Petrobras. Petrobras es una empresa también americana, está instalada en Houston y ha digamos, vendido acciones, papeles en los mercados. Entonces hay un gran interés de las autoridades americanas en ver si hubo aquí violaciones de leyes americanas. Están en contacto siempre en cooperación con investigadores, promotores fiscales brasileños, que ya tuvieron muchísimas reuniones, y sí, ahí el Departamento de Justicia sigue esto, y en algún momento creo que va a se pronunciar. Ya leí en alguna parte que Petrobras podría sufrir, digamos, una sanción muy fuerte, más o menos como Siemens ya lo sufrió en el pasado, que es una empresa. Ahora, el gobierno americano creo que se va a tratar de ponerse con mucho cuidado en esto. No va, creo, esto lo sé por saber, por hablar con la gente, no se va a pronunciar sobre el proceso, que es absolutamente interno y soberano a Brasil, hasta que esto se concluya en el Senado. Yo me imagino que esto se va a concluir no en 180 días, pero mucho antes de esto. Y ahí sí, sí, Michel Temer, un político experimentado, empieza bien la administración con un gobierno presentable que haga cosas concretas para sacar Brasil de esta calamidad económica en que nos metemos. Yo creo que sí habrá aquí una actitud, me imagino, de interés, de solidaridad, de ayuda, porque a nadie interesa un Brasil en crisis, a nadie en la región, sobre todo en los vecinos de Brasil, interesa un Brasil en crisis. Una cosa final sobre Temer. Él es vicepresidente. Tuvimos hace más de 20 años un otro caso parecido. El vicepresidente de entonces también nadie le daba atención. Itamar Franco, un legislador, terminó como un muy buen presidente de transición que eligió a Cardoso para su ministro de Hacienda y consiguió estabilizar la economía brasileña. Entonces, creo que no hay que menospreciar las posibilidades, al mismo tiempo hay que mantenerse muy atentos a lo que hace el vicepresidente. Ahora, dentro de minutos, será el presidente interino de Brasil, porque tiene que ganar legitimidad por desempeño, por lo que hace. Y la gente está muy atenta. Creo que va a empezar bien, tiene el apoyo amplio en el Congreso para empezar bien, pero esto no es fácil, es una crisis, y el impeachment no es nada que se celebre, no es un es un desarrollo desafortunado en una democracia.
Pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Antonio Jorge Hernández Fonseca. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted también, Paulo Sotero. En definitiva, el tema de Brasil va a continuar y nosotros, por supuesto, nuestro compromiso es también informar a nuestros oyentes lo que sucede en Brasil.
Gracias. Vamos al cierre. Bueno, como les había informado a inicio de programa, la Plaza de la República de México albergará la réplica de la Capilla Sixtina desde el fin de semana. Ha comenzado la instalación de la infraestructura metálica donde se expondrá la obra de Miguel Ángel. Y una vez que se concluya con el armado de la estructura, se da paso a la colocación pieza por pieza de la réplica de la bóveda en la que fueron pintadas 9 historias que describen el episodio del Génesis. La instalación de la réplica de la Capilla Sixtina se tenía programada para el mes de febrero en el Zócalo ante la visita del Papa Francisco, pues se pospuso. Entonces se afirmó de que vendría definitivamente su exposición y ha comenzado ya a montarse allá en México.
Precioso.
Me gustaría visitarla.
Oh, a mí me encantaría,
precioso. Para compararla, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una réplica.
Claro, pero compararla,
no,
sin
debe,
duda.
Eso debe quedar bien hecho.
Gracias, seguro. Johnny Hilfer. También Raúl Tapanes Estrella. Mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.